SER Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Lo dicho, ha hablado Joan Laporta. Es entrevista a los compañeros de Mundo Deportivo. Es pequeño avance. Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
¿Dónde, qué hemos podido escuchar?
Bueno, varias perlas de Laporta. Por ejemplo, que fue el agente de Nico Williams el que se ofreció al Barça, que no era la primera opción.
Hombre, esto novedad tampoco es. O sea, quiero decir que el Barça...
No es novedad, pero y empieza a ser habitual que Laporta hable de nombres de fichajes, cosa que no se hacía antes, y Laporta habla de Nico Williams, incluso da nombres de lo que pretendía el Barça fichar.
Vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Deco me lo comentó. Yo, en principio, prefería trabajar las otras dos opciones. Se produjeron las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia. Plazos de pago, la comisión de la gente, toda una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación.
Bueno, aquí introduce unas pequeñas variables, Soldevila, el hecho de, bueno, unos pagos, unas diferencias, nos modificaron el acuerdo principal al final del contrato. Nosotros ya hemos contado la versión del entorno de Nico Williams, que dice que esa cláusula liberatoria en caso de no poder ser inscrito, desde el Barça siempre se ha dicho que se cambiaron las condiciones iniciales y eso no gustó.
Sí, se viene diciendo desde hace semanas, antes de que renovara con el Athletic. Bueno, esa cláusula que querían deliberarse si no era inscrito, pues al final el Barça decidió no ponerla, cosa que sí hizo con otros jugadores anteriormente. Por ejemplo, Koundé sí que puso esa cláusula liberatoria, luego lo hizo con Dani Olmo modificando su contrato inicial, y esta vez no quería hacerlo con Nico Williams y no ha podido ficharle.
Otro tema caliente y de actualidad de las últimas semanas, la famosa fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. Creo que le han preguntado también, ¿no?
Sí, ha dicho que tiene que saber que está muy expuesto a todo, pero le exculpa al 100%, y además, algo que es muy Laporta, dice que lo que peor le supo fue no estar en la fiesta.
Todo lo que haga Lamine, y él lo sabe a partir de ahora, siempre estará en el foco, siempre estará en el ojo del huracán. Para mí hizo una fiesta de celebración de 18 años. Lo que me sabe mal es no haber ido, ¿me entiendes? O sea, para mí fue una fiesta extraordinaria. Yo celebro que hiciera una buena fiesta. Estaba en el ámbito privado, luego vino a entrenar y entrena como el que más, y en este sentido nada que reprocharle, al revés, felicitarle y me alegro que se divirtieran en una fiesta de cumpleaños.
Cualquier otra respuesta habría sido una decepción para mí con respecto a Laporta y el deseo de estar en esa fiesta
De hecho, a mí también me sabe mal que Laporta no estuviera en esa fiesta.
El ingrediente que le faltaba a la fiesta.
Escuchando las chorradas que dice Laporta y las cosas que dice tanto de la fiesta como del no fichaje de Nico Williams, porque esto de tener a un futbolista prácticamente fichado y decir que lo quieres fichar, ilusionar, y luego porque no sale el fichaje, decir que no era tu primera opción sino la tercera, y que aparecieron variables y dar a entender que quería mucha comisión el representante, etcétera, me parece de un mal gusto, o sea, y de una falta de categoría. O sea, bueno, tú has intentado fichaje, no ha salido, pues intenta ser elegante, porque ese futbolista pues ha estado interesado también fichar por tu equipo, y tienes que estar a la altura. Y con estas declaraciones, Laporta vuelve a no estar a la altura en el fichaje de Nico Williams. Luego la tontería de que querría estar en la fiesta. Yo siempre que oigo esto, me viene Hansi Flick a la mente, de verdad te lo digo. O sea, si no fuera por Hansi Flick, lo he dicho al inicio, ¿dónde estaría Laporta? ¿Dónde estaría este presidente que hace este tipo de declaraciones, este tipo de tonterías que tiene esta gestión dentro del club? O sea, ¿dónde estaría si no le hubiese salvado la gestión deportiva de Hansi Flick? O sea, es que es tremendo escuchar a este hombre las tonterías que dice y la manera en la que se expresa y en la que gestiona el Barça, de verdad.
No, y sobre todo el tema de Nico Williams, quiero decir, a mí ni siquiera la explicación le exculpa a él o al Barça. La realidad es que dos veranos seguidos has intentado fichar a un futbolista y por lo que haya dicho su representante, por H, por B o por C, las dos veces te has quedado con el molde. Esa es la realidad. No fuera la primera opción, la segunda o la quinta. La realidad es que has intentado ese firmar ese futbolista dos veranos y dos veranos te has quedado sin él. Y eso, pues bueno, pues podrá decir lo que quiera, pero esa es la realidad de lo que ha ocurrido.
Sí, pero hay una cosa que yo creo que ahí Laporta también ha salido en un momento en el que el Barça tiene 6.000 pollos montados, estadio, Gamper, gira, todo esto, y tiene una habilidad maravillosa para desviar el tiro. Lo de la fiesta de Lamine Yamal es una butada, en esto puedo estar bastante de acuerdo con Julio, aunque evidentemente a mí me hubiera gustado que hubiera estado, porque, vamos, o sea, podría haber sido magnífico. Y la segunda es que yo creo que tiene toda la razón, es que Nick, o sea, lo que no hay que olvidar es que Nick, Laporta le puso la cruz a Nico Williams y Nico Williams se vino a ofrecer al Barça. Entonces él no se lo acaba de creer, pero Luis Díaz era mucho más caro, Rashford no lo tenía muy claro y dijo, este tiene precio, pues vamos a verlo. Pero el que viene es Nico Williams.
Sí, pero
no,
Santi,
el problema, perdona, el problema el no es quién va. ¿El Barça intentó fichar a Nico Williams o nos hemos vuelto locos todos durante los últimos...
¿Cómo?
Bueno, el Barça ha intentado fichar a Nico Williams.
El Barça intentó fichar a Nico Williams hace dos años y
no,
Nico
ahora,
Williams
hace poco.
Intentó fichar por el Barça
hace
Santi, y medio. Si Nico hubiese querido fichar por el Barça, habría fichado.
Claro, o sea, sí,
Nico
sí,
no está en el Barça porque no ha querido el jugador, no porque no quisiese el Barça.
No, y sobre
pero
todo
el que da el primer paso es Nico Williams.
El Barça ha querido ficharle. En eso estamos de acuerdo, pero el problema que tiene el Barça es haber filtrado ya que el jugador estaba fichado, que pero tenía el número 17, que iba a poner la pasta el día 3, el día 4, el día 5, claro. Y hasta que llegó el Atleti y dijo 10 años. El problema del Barça es que lo telegrafía todo, lo cuenta todo, y al final se queda con cara de bobo.
Y hago, la operación Nico Williams, salen todos ganando, ¿eh? O sea, ha salido ganando Nico Williams.
¿El que más?
Descaradamente, a nivel económico, no sé si a nivel deportivo, pero a nivel económico. ¿Seguro?
Bueno, a nivel deportivo a priori no, evidentemente. No va a aspirar a los mismos títulos el Athletic Club que el Barça. Es evidente.
Tenemos que recordar que hacía tres semanas una portada del Marca ponía que Nico Williams también se había ofrecido al Real Madrid.
Te digo una cosa. No era verdad, pero... vamos a dejarlo en que no estaba bien tirada.
Pero vino bien que saliera.
Como sale en un medio de comunicación que respeto mucho, como es el diario Marca, digo, pues si lo ponen en portada, será verdad. Luego no sé si será verdad. Lo que te aseguro es que el Barça no contemplaba a Nico Williams porque Laporta, cuando le dicen que no, te pone una cruz. Y luego va y el que se ofrece es Nico Williams. Y entonces habla con Deco y dice...
Pero si Santi, nadie ha puesto en duda que Nico Williams es el que levanta el teléfono, llama al Barça y le dice, oye, que este año tengo la intención de irme con vosotros. Y el Barça, a partir de ese momento, al día siguiente... Pero el Barça al día siguiente ya había contado, ya sabían todos los periodistas que Deco se había reunido con el representante de Nico Williams. Joder, un poquito de mantelo un poquito en secreto, que no pasa nada. Y como igual lo has contado todo y le has dado el dorsal 17...
Pues entonces no lo filtres, claro, Santi. Si no te interesaba tanto, ¿para qué lo filtrar?
Pero bueno, quiero decir que este larguero lo hemos hecho varias veces, ¿eh? O sea, el tema de Nico Williams y todo el...
Bastantes veces.
El asunto, sí.
Bastantes veces.
Igual al Barça quemar la bala de Nico Williams no le ha supuesto un drama terrorífico, ¿eh?
Ah, no, probablemente. O sea, quiero decir, para empezar, se ahorra 58 o 62 millones de euros que salido, tenía que poner encima de la mesa.
Y ahora hay que ver el rendimiento.
En calidad de cedido y con opción de compra que veremos.
Y ahora hay que ver el rendimiento de Nico en el Athletic este año y el rendimiento.
Pero eso ya es un problema del Athletic Club. Quiero decir, el año pasado. Lo digo en el sentido de que.
El año pasado, Nico Williams
hace este año en el Barça, la temporada que hizo el año pasado en el Athletic, le caen muchos palos.
No, claro.
Lo que pasa.
Es Maxi López. O sea, es un desastre. El año pasado el Barça quiso a Nico Williams. Nico Williams y no lo podía pagar. Bueno. No vino Nico Williams y el Barça apostó por Rafinha. La temporada entre Rafinha y la de Nico Williams es,
vamos, sin lugar a dudas.
Da vergüenza compararla.
De un 9,5 o un 9,8 a un 5 pelado, es así.
Sí, claro.
Sí, sí, pues es así, pero sí, no hay
5
duda.
Goles, 4 asistencias, sí, 26 no goles, 14 asistencias.
No hay duda.
Bueno, pues de momento Laporta va ganando 1-0.
Vale, veremos cómo acaba el partido. Os voy a despedir ya a todos. Albets, ¿algo más desde Japón?
No, que esperemos que se cumpla el planning del Barça. Bueno, estuvimos por aquí probando un poco de sushi, ya que el viaje había sido duro, pues por lo menos tener una alegría por la noche y comiendo
¿has dormido,
un poco
mi rey?
De sashimi, de sí, algo, Santi, 3 horas creo, más o menos, pero bueno, el jet lag empieza ya a matarme, la verdad.
Normal.
Muy feo eso, ¿eh? Cartulina amarilla para Santi. Muy feo.
Sí, sí. Y nada, pues eso, que esperemos que se cumpla el planning y que a las 11 de la mañana, mañana el Barça ponga rumbo a Japón y poder contar el primer amistoso contra el Vissel Kobe y luego viajar a Corea y que la gira, por lo menos, después de esta locura, pues se desarrolle con normalidad.
Albets, un abrazo, descansa un poco.
Abrazo, hasta mañana.
Santi, Tala, Pulido, Marcos, gracias a todos, abrazo fuerte.
Hasta luego. Abrazo a todos.
Aguántame unos minutitos, Miana, que conocemos la última hora del Carrusel Mercato, ¿vale?
Perfecto.
Pero antes vamos con la última hora de la selección femenina de fútbol, que ya sabéis que el domingo juega la final de la Eurocopa. Cómo me gusta esta sintonía y sobre todo sabiendo lo que tenemos en el horizonte, ese partidazo del domingo España-Inglaterra, donde vamos a tratar de lograr nuestro primer título de campeonas de la Eurocopa. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Jacobo Buceta, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué guapos os veo. Toda la gente que os está siguiendo a través del canal.
Yo no te veo, pero
de,
como estás guapo siempre, entonces YouTube. No puedo decir mucho
ya
más.
Ya lo sé, Sonia, que tú me miras con buenos ojos. ¿Cómo están las nuestras? ¿Cómo está España?
Pues descansando. Han tenido todo el día libre. No ha habido ni sesión de recuperación, ni sesión de activación para las que no fueron titulares, ni sesión de gimnasio. Monse Tomé les ha dado todo el día de hoy libre y la mañana de mañana. Están citadas las internacionales a la 1:00 p.m. en el hotel de concentración, en el Royal Savoy aquí en Lausanne, donde ya está instalada también la cadena SER. Y por la tarde empezarán a preparar esa final, esa gran final el domingo a las 6 contra Inglaterra en Basilea. Y además se han suspendido, bueno, no es que se hayan suspendido porque no estaban convocadas, pero no va a haber entrevistas individuales. Va a haber una especie de media day con las 3 jugadoras que hasta ahora han sido MVP en los partidos de la Eurocopa, que son Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Alexia Putellas, más la máxima goleadora que es Esther González. Las 4 atenderán en varios grupos a los medios de comunicación, pero como te digo, si asomamos la cabeza ahora mismo por la ventana del hotel, igual vemos pasar alguna disfrutando todavía del día libre.
Pues yo una pena, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Darle las gracias a la Federación Española de Fútbol, que durante todo el torneo se ha portado muy bien con los medios de comunicación. Nosotros, en mi caso, yo he podido charlar con Patrick Guijarro, con Olga Carmona, que han sido unas charlas, pero deliciosas, fantásticas, de estar con ellas charlando durante varios minutos. Además, lo comentábamos con ellas, por fin hablando de fútbol, ¿no? Y no de otras historias que pudiesen ensuciar lo que era la labor que están haciendo estas jugadoras, que es algo histórico, desde que consiguieron el Mundial, pasando por la Liga de las Naciones, que es un título menor, pero que también lo han conseguido, y el hecho de meterse en esta final de la Eurocopa. Bueno, vamos a aceptarlo como una medida que toma la Federación, Jacobo, pero yo me quedo con ganas de poder charlar de forma reposada, sí, con alguna de las jugadoras.
Y fueron deliciosas las charlas, escucharlas a jugadoras tan importantes como Patrick, que todo el mundo está... Alexia lo dijo el otro día, es que sí, que es la mejor mediocentro del mundo. Yo creo que es algo maravilloso y sobre todo se ha roto el techo de cristal. Estamos todos los medios aquí, están haciendo unas audiencias brutales en televisión. Yo creo que todo suma y mañana podría ser un día también muy importante para poder escuchar y leer a las protas de esta hazaña que están haciendo aquí en
las Suiza. Vamos a escuchar y las vamos a ver, pero en un formato histórica que a nosotros nos deja, claro, un poquito con la miel en los labios, ¿no? Porque no es lo mismo un canutazo, y ya no digo para la radio, sino para todos los medios de comunicación, en el que van a tener que decir lo mismo en cada grupo de periodistas que se encuentren, que tener la oportunidad, lo que decías, Yago, de tener una charla, de conocerlas mejor, de ver cómo sienten, cómo palpitan de cara a esa gran final. Nos vamos a quedar con esa pena, pero la verdad es que casi no hay tiempo, hay que decirlo así, y cuesta mucho organizarlo, pero nos quedamos con la pena, Yago.
Tiempo vamos a tener para hablar de este partido, pero lo comentábamos ayer, después de meternos en esa final. Hay que saber, ¿no? Si Montse Tomé, que para mí tiene muchísima culpa de todo lo que se está consiguiendo en esta Eurocopa, si mantiene, si cambia algo, hay que ir viendo, pero en principio, Sonia, muchas novedades tampoco tiene que haber, por no decir ninguna.
Bueno, aquí jugarse un café contigo, Iago, sale caro, ¿eh? O sea, porque aquí los cafés son casi, casi Copa en Madrid, ¿vale? Pero me lo voy a jugar. Va a poner el mismo 11 que puso contra Suiza, el mismo 11 que puso contra Alemania. Lo único que va a cambiar es que en vez de María Méndez formando pareja de centrales con Irene Paredes, jugará de nuevo Laia Alexandri, que volverá por sanción. Pero vamos, un café de estos de aquí de 10 francos, me lo apuesto contigo a que ese es el 11 que saca contra Inglaterra.
10 francos, macho. O sea, me parece
que son unos 12 euros, ¿vale?
Barbaridad. Yo lo máximo que he pagado en su día fue en la Plaza de San Marcos en Venecia. Pagué 24 euros por dos cafés.
Pues como aquí entonces.
En una de esas terrazas que hay míticas, que te sientas ya solo por sentarte, eran 5 pavos, o sea, tal cual. Y luego, eso sí, te traen el cafetito, una bandejita de plata fantástico, con una jarrita de agua, con una galletita y tal, 24 euros. Pero bueno, en fin,
pues te digo una cosa,
y lo volvería
no me extraña que te acuerdes, claro.
Lo volvería a pagar mañana mismo, con tal de volver a visitarlo, pero nada. El ambiente, Jacobo, es fantástico, ¿eh? La verdad es que en los estadios se ve que el ambiente es muy bueno, que la gente está a tope con esta Eurocopa. Y luego, además, es que aquí en España también lo notas. O sea, la gente habla de la Eurocopa, la gente está pendiente de lo que hacen las nuestras.
Sí, están muy pendientes y la verdad ha venido mucha gente, muchos españoles que viven en Suiza también. Estaba muy contento el presidente de la federación ayer también cuando charlábamos con él. Espera que en Basilea todavía sea mayor la respuesta, la presencia de aficionados en el St. Jacobs Park. Pero también incluso, Iago, hablando con gente que nos ven pues con las acreditaciones, coincidiendo en hotel, en un sitio para tomar un café de esos baratitos o en cualquier lado, y te habla, España y tal, muy bien. Y están como valorando mucho a nuestra selección, ahora que está este país también tan enchufado por la Euro, que está siendo un éxito, pero sí que reconocen y sí que valoran a nuestra selección. Eso también es de agradecer y de loar. Lo han conseguido ellas y eso es una auténtica pasada, ¿no? Que hablen tan bien en un país como Suiza de tu selección.
Quiero rescatar un sonido de anoche, nada más terminar el partido, las jugadoras de la selección celebrando, cantando una canción de un grupo que a mí me encanta, de una canción que hemos puesto muchas veces en el larguero y que era esto. Pues La La Love You, la canción se llama Al principio de algo, y ya te digo, o sea, es una canción que ha sonado muchas veces en el larguero. De hecho, yo esta mañana escribía a David Merino, al cantante del grupo, le digo, ¿habéis visto esto? Y me decía, wow, qué pasada, además se la saben, qué bonito, cómo mola. Sabiendo además lo que me gusta a mí la música, si ya junto una cosa con la otra, ya es el combo perfecto. Pero que digo, lo que se ve es esa unión de la que hablamos, ¿eh?
Sí.
Y ya no solo unión, Yago. Esta imagen, me lo preguntaba esta tarde Paco Jón, el Ser Deportivos, con qué imagen me quedaba de lo vivido anoche. Me quedo con esta del autobús, porque este grupo de jugadoras, ahora las vemos disfrutar, las vemos felices. Hemos contado en la cadena Ser todo lo que han ido ganando, pero no hemos podido contar todo lo que han ido celebrando, porque no han podido celebrarlo como lo pudieron celebrar anoche. Y yo me quedo con eso, que por fin están liberadas del todo, de todo lo que ha pasado, de todo lo que han sufrido, y que están disfrutando, porque es lo que más repiten este grupo de futbolistas, que están disfrutando. Y ayer por fin celebraron. No celebraron el Mundial, apenas pudieron celebrar la Nations, no han podido celebrar casi el pase de la fase de grupos, porque todo el mundo daba por hecho que iban a pasar, y ayer ya se soltaron. Corrió la cerveza por las tripas del estadio Lechigrun y el bombo con Cristina Martín Prieto sonando a la perfección. También sonó la morocha, Yago, siento decirte, pero bueno. La canción que se ha hecho un poco más viral, cantada por ellas, es este, el principio de algo de La La Love You. Esperemos que sea el principio del camino hacia la primera Eurocopa.
¿Algo más para cerrar?
Bueno, a ver la playlist de la final cuando ganen, ¿no? Que seguramente
que sigan con esta.
Sí, sí, no, está seguro, está seguro, pero alguna que otra añadirán. Y decías el ambiente, y dentro también comentaba Montse Tomé, que suelta las cosas como es ella, muy directas, y valoraba ya no solamente el grupo, y decía algo el otro día que era muy significativo cuando comentaba Catacol, que ayer vimos cómo nos salvó la papeleta, Santa Cata, que decía... Montse, no estoy para jugar, que juegue mejor otra, porque no estoy todavía al 70. Y que alguien que es tan importante y tiene tanto peso sea ella la que dice, Montse, tú eliges, pero tú decides, pero yo doy un paso a un lado porque no estoy. Eso denota también que el grupo está muy, muy fusionado.
Nos falta un pasito, es el domingo a las 6 de la tarde, jugamos contra Inglaterra y vamos a intentar lograr el título importante que nos falta, porque lo que está haciendo esta generación es histórico, pase lo que pase, pero hay que ponerle la guinda a estos años fantásticos que nos están dejando y que estamos disfrutando. El domingo lo contamos, pero vamos a hablar antes durante el camino, ¿eh? No os vais a librar de nosotros. Jacobo, Sonia,
entonces,
a descansar, hasta mañana.
Hasta adiós, mañana, Yago.
Hasta aquí la información de la selección española de fútbol. Lo dicho, juega el domingo la final de la Eurocopa.
El larguero con Yago de Vega.
Meana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí sigo.
Carrusel Mercato que tenemos en el día de hoy.
Pues mira, ya hemos contado una información importante, que es que por primera vez Al Nassr reconoce avances en el tema Laporte y el Athletic. No está cerrado, pero sí avances, y creen que la próxima semana, antes del día 1 de agosto, que es el viernes que viene, se podría cerrar la vuelta de Emerick Laporte a la Liga Española para jugar en Bilbao con Ernesto Valverde, la Liga y, por supuesto, la Liga de Campeones. Y cuatro noticias que damos siempre a esta hora y que hoy me parecen llamativas. Destacan claramente en Abola que cuando se haga oficial lo de Gyökeres al Arsenal, la elección es Luis Suárez, el de la Almería. Mínimo 20 millones de euros para que se vaya a jugar a la Liga Portuguesa. Insisten en Inglaterra que Alexander Isak quiere dejar el Newcastle y que se quiere marchar al Liverpool. Si se dejan la pasta de Luis Díaz en Alexander Isak, reventarían la banca y no podrían ir a por Rodrigo Goes. Y luego una de Francia, destacan que el portero Chevalier del Lille no sabe si seguirá en el equipo y su futuro está ligado a que siga en el PSG Donnarumma. Y la última, en Italia, espero que se pronuncie bien, es la portada de La Gacheta. Dicen que Yasari, el futbolista del Brujas, que cuesta 35 millones de euros, o él lo quiere pagar el Milán para que se vaya a jugar a San Siro en la Serie A.
Gracias, Meana, abrazo, hasta mañana.
Chao.
Sintonía de ciclismo, hablamos del Tour de Francia, enviado especial de la cadena SER. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, esa noticia que comentaba en el arranque del programa, nos lo comentabas antes del arranque precisamente, que es recortada la etapa de mañana, ¿no? Se va a recortar.
Sí, en principio 130 kilómetros camino de la Plan, van a quedar en 95. Se ha encontrado un brote, según el comunicado del Tour, te lo leo, dermatitis nodular contagiosa en un rebaño, hemos sabido, bovino, que hay en el puerto de Sesís, que era la segunda cota que debía subirse. Finalmente, por desgracia, ese rebaño ha tenido que ser sacrificado y la organización del Tour de Francia ha optado por no ascender ese col de Sesís. Podía haber habido manifestaciones por parte también de los ganaderos y también entiendo que por un tema de una posible propagación de un virus, ¿no? Con tanta gente, pues no se sabe exactamente cómo podría también evolucionar. Entonces, para evitar riesgos, finalmente, lo primero, Yago, no se va a ascender ese col de Sesís. Por lo tanto, la jornada, que debía ser muy importante, va a quedar recortada a 95 kilómetros.
Pues contado queda. En cuanto a lo de hoy, victoria de un australiano, Ben O'Connor, y le ha picado unos segunditos Pogacar a Vingegaard.
Sí, es un poco el cuento de todos los días, ¿no? Está a otro nivel. Ha ganado O'Connor, que venía en la fuga. Pogacar le ha sacado 9 segundos a Vingegaard en la línea de meta, más la bonificación, es decir, en la clasificación general ya son 4:26. Antes de esa etapa recortada mañana, que es la última de alta montaña, realmente pues la clasificación está ya muy encarrilada para el corredor esloveno, que le han preguntado también en línea de meta sobre qué es lo que le gusta hacer, y ha dado a entender como que, ojo, pues ya, a ver, es difícil todavía ganar, pero como que se aburre también, que es mucho tiempo fuera de casa y que le gustaría estar haciendo también otras cosas, en fin. Da la sensación de que a Pogacar también se le está haciendo largo, y esas declaraciones, es verdad, Yago, no ayudan posiblemente a la hora de pensar en una posible participación suya en la Vuelta Ciclista a España, que arrancará el 23 de agosto en Turín.
Cuando los españoles, malas noticias, ¿no?
Sí, el día empezaba muy mal, con el abandono de Carlos Rodríguez, recordemos, con una fractura de pelvis. Ayer sufrió una doble caída. Enric Mas, bueno, y por supuesto se va a perder la Vuelta y el Mundial. Enric Mas también durante la jornada, y eso que iba escapado, ha sufrido también molestias en la rodilla, abandonado. Nos decían desde el equipo que cuando se ha levantado ya cojeaba, que no estaba mostrando los mejores síntomas, y por lo tanto Enric al final se ha marchado para casa. Y también, sobre todo, este sí, en clave, una posible recuperación para la Vuelta Ciclista a España.
¿Por completar para mañana qué?
Pues esta etapa que queda recortada, la que decíamos, ¿no? Finalmente 130 kilómetros, acaba en el Col de la Plan, donde ganó Zule, los más mayores seguramente ya lo recuerden, ¿no? Esa victoria en la época de Miguel Indurain. Habrá que ascender también antes el Col de Pre de categoría especial. Una jornada que iba a ser de 130 kilómetros, 95, con el mal tiempo de nuevo como protagonista, ¿eh? Hoy en la cumbre hemos visto en el Col de la Loz 4 grados de sensación térmica, ha granizado, ha llovido, ha sido un día realmente muy, muy complicado para los ciclistas, así que vamos a ver mañana cómo viene el día, Yago, pero en principio puede ser otro día complicado y con el mal tiempo alguno puede rendir menos, seguro.
Gracias, Borja. Descansar, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
El Larguero, Yago de Vega.
Y tenemos que hablar también del Mundial de Natación. La selección española de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo después de derrotar a Hungría en la final y con una remontada espectacular en el último cuarto. Elena de Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Con un final de partido increíble, con remontada en el último cuarto, ¿eh?
Sí, remontada contra Hungría en ese último cuarto, que ha sido soberbio de la selección española. Les ha valido esa remontada para conseguir su cuarto oro mundial. Lo consiguieron en Perth, en el 98, en Fukuoka en el 2001, en Budapest en el 2022, y ahora ya podrán decir que en Singapur 2025 se colgaron ese cuarto oro, prueba de la hegemonía de este grupo, porque llevan 5 mundiales consecutivos sin bajarse del podio. Y como decías, la victoria de hoy con esa remontada incluida lleva el nombre de Bernat Sanahuja y de Álvaro Granados, que han estado infalibles en ataque, también de Unai Aguirre, imperial entre palos, y como no, de Felipe Perrone, que jugaba hoy su último partido a sus 39 años. Después de 3 décadas en el agua, se despedía con esta gran final. Lo ha hecho colgándose un oro y marcando 2 goles, el último a falta de 18 segundos para el final, y algo que yo creo que es la trayectoria, la guinda, una trayectoria inigualable.
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego, Elena.
¿Cómo estás?
No sé dónde estoy.
No sabes dónde estás, pero estás feliz, eso seguro.
Estoy feliz. Todavía creo que me voy a despertar a la siesta y tengo que ir a jugar el partido.
Ayer hablábamos precisamente contigo de todo lo que había sido tu carrera, de cómo ibas a afrontar este último partido. ¿Qué sensaciones has tenido? Porque luego además hemos visto que te han puesto un vídeo al terminar el partido. Ha sido un día de muchísimas emociones en todos los sentidos.
Sí, y tuve que gestionarlo, ni te explico cómo, porque era todo lo último, ¿no? Último, último esto, último aquello, y tenía que jugar una final. Así que yo creo que el momento que realmente marco este último gol es el momento que me dejo llevar por las emociones y dejo que me entre, digamos así, todo lo que había pasado.
O sea, que ha sido en ese momento, en el momento del gol, podemos decir que ahí ya te has roto definitivamente y te has venido abajo, ¿eh? Decía, hasta aquí, ahora ya doy rienda suelta a lo que siento, ¿no? ¿Qué te han dicho los compañeros? Pues imagino que te habrán dicho de todo y muy bonito, ¿no?
Dentro de mi lucha de control emocional, yo creo que ellos también tenían la suya, y cuando acabó todo, empezaron todos a decirme cada cosa uno más bonita que la otra, y digo, me queréis matar aquí, por Dios, yo me voy a poner aquí a llorar como una magdalena. Así que fue un momento muy bonito.
Ayer hablábamos y contigo y nos decías, mira, no he sido mucho de guardar medallas ni guardar trofeos, luego mis hijos me han ido pidiendo, he ido guardando, esta sí la guardarás, ¿no?
Mira, si guardo por mis hijos. Porque realmente lo que guardo son todos estos años con estos chicos. Yo he estado más con ellos que con mi familia. Tengo cada momento guardado en mi cabeza y mi corazón.
Ahora llegará el momento en el que cuando llegues a casa y cuando reposes, empieces a pensar en todo lo que has conseguido en tu carrera. Pero seguro que ya te has parado en algún momento a hacer un poquito balance. ¿Y en esa balanza qué te sale?
De lo que me queda es las relaciones personales, el haber vivido con estos chicos momentos, o sea, brutales. Yo creo que el deporte es esto, ¿no? No solo nosotros, pero la gente que nos mira y nos ha visto sabe que es algo que es una emoción, es una entrega, que bueno, yo podría estar hablando aquí de cada uno de ellos y contar una historia más bonita que la otra. Y esto es lo que me queda.
Hubo un momento cuando escuchaste el vídeo de despedida, te abrazaste con David Martín. En ese momento, ¿Qué te pasaba por la cabeza?
David era mi capitán en el Barcelona. Jugamos juntos en la selección y mi entrenador, amigo, hermano, no sé cómo definirlo. Y creo que un momento que no sabíamos si yo venía o no venía, entre los dos no teníamos claro, y fue un momento como de no me lo puedo creer que ahora estamos viviendo esto aquí juntos.
Por si alguien no está al día, déjame, Felipe, que cuente un poquito lo que has conseguido en esto del waterpolo. Nada, voy a tardar poquito, son cuatro cositas. En campeonatos del mundo, 2 oros, 2 platas y 3 bronces. Campeonatos de Europa, 1 oro, 2 platas, 2 bronces. Copas del mundo, 1 oro, 2 bronces. En Liga Mundial, 2 platas, 1 bronce. Juegos del Mediterráneo, 1 oro. Eso a nivel de selección. Además, a nivel de clubes, 16 ligas, 2 Champions, 1 Supercopa de Europa, 16 Copas del Rey, 10 Supercopas de España, 14 Copas Cataluña, 1 Supercopa de Europa y 1 Eurocup. Y fuera de España, 6 ligas y 7 copas. Es increíble, es increíble.
Mucha suerte de estar con esta gente que he estado teniendo.
Bueno, y de ellos de tenerte a ti, ¿no?
Bueno, sí, pero es un deporte de equipo, así que gracias, sí, increíble. Pero también soy consciente de que es mucha suerte estar con los que he estado.
Antes de despedir, Elena, ¿alguna cuestión para Felipe?
Le quería preguntar, Yago, ha estado más de 20 años en la élite, ha visto cómo ha cambiado muchísimo el waterpolo en estos años. ¿Qué nos pones de deberes, Felipe, tanto a nosotros como a los waterpolistas para los próximos años?
Yo creo que no pondré ni deberes. Yo creo que el deporte es cada vez más atractivo. Creo que esta final ha sido espectacular. Creo que ha sido un deporte, ha sido increíble. Y esperemos tener más partidos así, porque realmente yo creo que quien ha visto este partido hoy lo ha vivido y creo que es muy único, porque realmente el waterpolo es un deporte de equipo, por definición total.
Voy acabando. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa?
Ver a mis hijos, sinceramente, porque otra vez, ¿no? Ya esto, papá que no está en los veranos, pues que les pueda dar un abrazo y dar las gracias, porque al final yo estoy aquí por ellos. Siempre me acordaré de cuando me dijeron los dos, papá, diviértete porque te lo mereces.
Y luego a partir de ahí, ¿quieres hacer algo relacionado con el waterpolo? ¿Te quieres desmarcar? ¿No lo has pensado todavía?
Necesito tiempo para pensar ahora. Primero necesito cerrar esto.
Un año sabático mínimo, ya, ¿no? Para desconectar un poco.
No, porque no somos futbolistas, así que tengo que trabajar. Pero bueno, así que nada, tengo que decidir.
Pues nada, Felipe Perrone, que enhorabuena, te lo dije ayer y te lo vuelvo a repetir hoy, enhorabuena por la carrera que has llevado, fantástica. Muchas gracias, te vuelvo a insistir, por el tratamiento que nos has dado siempre a los medios de comunicación, y que hagas lo que hagas, que te vaya fenomenal, y lo más importante, que seas feliz en tu vida, ¿vale? Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Elena, al margen del gran exitazo del waterpolo, hemos tenido otra medalla de oro, ¿eh?
Sí, hoy doblete de oro. El primero ha llegado de la mano de Iris Tio y de Lilú Lluís en natación artística, en el dúo mixto libre. Ha sido histórico, Yago, porque nunca España había conseguido un oro en esta categoría, y están haciendo un mundial increíble las chicas de Andrea Fuentes, porque ya han sumado 7 medallas. 5 de ellas las ha conseguido Iris Tio, la capitana de este equipo, y mañana podrían sumar 2 nuevas medallas, así que increíble lo que ha hecho Andrea Fuentes, que cogió esta selección en el mes de octubre, y en estos mundiales ni más ni menos que han ganado 7 medallas.
Podemos escuchar a las medallistas españolas.
Estamos súper contentas, casi que ni nos lo creemos, y de verdad que súper orgullosas, muy satisfechas. Hemos nadado con toda nuestra energía, con mucha confianza, ha salido súper bien, y nada, yo no podía parar de llorar, no me lo creo, es muy fuerte. Es que no sé si me lo creo, o sea, como que he visto el 1 y tengo la medalla, pero no sé. Ha pasado todo muy rápido, estamos todavía que no nos lo creemos.
Desde luego, enhorabuena a la delegación española, que de momento suma 9 medallas en estos mundiales, 3 oros, 2 platas y 3 bronces. Iris Tio, evidentemente, la gran triunfadora, 2 medallas de oro y otra de bronce, así que fantástica la participación. Gracias, Elena, hasta mañana.
A vosotros.
Lo mejor del día es...
Hola, John Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago.
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues mira, hoy has intentado influir en esta sección, pero te reconozco que el tema se ha modificado a última hora.
Vale.
Te traigo una rivalidad que viene de lejos, concretamente del mes de junio, entre Richard Ríos y Nicolás Otamendi, jugador colombiano hasta ahora de Palmeiras y argentino del Benfica. Tuvieron un pique en un partido entre Argentina y Colombia, y Richard Ríos le dijo a Otamendi que era un viejo, que ya prácticamente no podía correr. Bueno, tuvieron más que palabras bonitas. Resulta que 2 meses después, por obra y gracia del mercado, son compañeros en Benfica. Qué y cosas, mira cómo le ha recibido Otamendi con los guantes de boxeo.
O sea, la bienvenida sí, sí. ha sido con los guantes de boxeo después del pique que tuvieron con la selección.
Y una frase mítica en la que le ha dicho, ¿quién es el viejo ahora? Claro, con los guantes de boxeo puestos y el saco delante, la cara a Richard Ríos le ha cambiado claramente.
Está bien, está bien. Estos son los típicos que empiezan con un pique y acaban siendo de los, mejores compañeros en un vestuario. Son cosas que unen. Gracias, John.
Gracias.
Nosotros nos vamos. Mañana volvemos. Estaremos por aquí a partir de las 11:30 en el Larguero. Y luego el fin de semana y luego la semana que viene, pero lo más importante de los próximos días, ya sabéis, el domingo es a final de la Eurocopa, donde la selección española a las 6 de la tarde disputa la final contra Inglaterra. Buscaremos el título de campeonas del mundo. Lo dicho, nos vamos escuchando. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.